Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Para refrescar nuestra memoria, voy a recordar solamente lo último, porque no hay tiempo para más. Entonces, lo que vimos las últimas veces, particularmente la última vez, estamos hablando de la adoración y la oración misionales, ese concepto de misional, que es el concepto que estamos usando para hablar de la misión en su sentido más amplio, más completo. Hemos visto varias cosas, pero las últimas cosas que hemos visto, tengo que ver aquí porque hasta ya no alcanzo a ver, mis ojos no llegan tan lejos. La adoración misional, vimos varias cosas ahí. La adoración es al fin y al cabo la meta de la misión. Todo lo que hacemos, todo lo que el pueblo de Dios ha hecho, todo lo que hace y todo lo que todavía hará, es para llegar ahí, a la meta final, que es la adoración completa de Dios, esa escena escatológica final. Y dijimos que hay misión hoy, porque no hay todavía adoración completa, total. Eso es lo que buscamos, que Dios sea totalmente reconocido. Hablamos de que fuimos creados para adorar, hablamos de que fuimos redimidos para adorar, y todo eso relacionado con la adoración. Pero luego empezamos a hablar de la oración, igual, le llamamos oración misional. Y ahí hemos visto algunas cosas y otras todavía no. La oración como una marca distintiva del pueblo de Dios entre las naciones. Y ahí vimos unos textos, especialmente en el Antiguo Testamento, de Israel, de, por ejemplo, el templo en Deuteronomio, el texto en Deuteronomio donde el pueblo, Moisés le dice al pueblo que no hay otro Dios como el que tienen, no hay otro Dios que oiga, que responda, que esté atento al clamor del pueblo, la oración, mientras que las demás naciones no. La idea de que nos distingue. Y lo último, la oración por la bendición de las naciones. Hemos dicho que la bendición de las naciones es un elemento importante, clave de la misión. Una de las cosas más determinantes de la misión del pueblo de Dios es la bendición de las naciones. Pero una parte de la bendición de las naciones es orar por las naciones. Y ahí vimos unos pasajes y sobresalió el pasaje en Primeros Reyes capítulo 8, que es donde se dedica el templo y Salomón hace una oración fabulosa, estupenda ahí, que tiene que ver con lo que Dios haría con las naciones. Y esta parte es la que vamos a ver hoy. Y tiene un nombre un poco sugestivo, un poco revolucionario, un poco fuerte. La oración como subversión de la idolatría de las naciones. Esta es una parte de confrontación. Esta es una parte en que nuestra oración está corrigiendo algo o está señalando algo. Y en este caso estamos hablando de la idolatría de las naciones. Es misión. Es misión también. Y vamos a usar el ejemplo de Daniel. Daniel nos ha servido de ejemplo en varias cosas, en diferentes cuestiones relacionadas con la misión. Daniel es uno de esos personajes sobresalientes del Antiguo Testamento. Uno de esos pocos personajes que no se le dice que hayan hecho algo incorrecto, algo malo. No es que no lo haya hecho, pero no queda registrado en la historia de Daniel nada. Es como un personaje tan ejemplar que uno dice, ¿será que de veras existió así? Hay ese tipo de personas. Bueno, hoy vamos a aprender algo más de Daniel y tiene que ver con la oración. Y conocemos la historia allá en Daniel capítulo 6, la historia de lo que vamos a estudiar, aunque no vamos a ver a Daniel toda la historia, quiero decir, porque es muy larga y no tenemos todo el tiempo. Vamos a recordar, porque Daniel es parte de esto también, cómo esa oración por la bendición de las naciones. Aquí como que estoy repitiendo. ¿Será este el que les mandé? Sí, este es. Creo que el repaso era más largo de lo que yo pensé. Eso ya lo dije, solo que ahí está en detalle. Tómenle foto y ya se les queda más. Esto es lo que quería remachar, lo de la bendición a las naciones. Y ahí están los tres textos, pero quiero el último, en el cuadro número 3 aparece el pasaje de Jeremías capítulo 29, todo el capítulo y ese texto en particular, y ahí está la oración por el bienestar de Babilonia. Bueno, ¿por qué quiero hablar de eso? Ahí está Daniel. Daniel está en Babilonia, ha estado ahí por mucho tiempo. Oración por el bienestar de Babilonia equivale en este caso para los judíos que vivían ahí, que fueron llevados a la fuerza, cautivos. Orar por el enemigo. Daniel fue llevado cautivo. La primera ola de cautivos, de exiliados, que el rey Nabucodonosor llevó desde Israel, desde Judá realmente, hasta Babilonia. Y Daniel representaba un selecto grupo de jovencitos que pertenecían a la nobleza. Eran los hijos de las personas allegadas cerca del trono, cerca del rey, eran de los funcionarios del gobierno de Israel, de Judá en aquel tiempo, y se llevaron a los muchachos, se los llevaron para entrenarlos. Eran los tipos pilas, educados, los que iban a ser parte de esa élite gobernante de Judá. A ellos se lo llevaron, y ahí va Daniel entre ellos y otros más, y están sus amigos famosos que aparecen en la narración del libro de Daniel. Daniel es de los primeros que recibió esa carta de Jeremías. Y aunque el texto ni en Jeremías ni en Daniel lo dice, yo quiero pensar que Daniel tomó en serio esa carta de Jeremías y que Daniel sí oró por el bienestar de Babilonia, oró por sus enemigos, los que se lo llevaron y los que lo forzaron a estar allá. Daniel se convirtió en un funcionario del imperio babilónico y entró en relación con Nabucodonosor. Y tenía una relación bastante amistosa, por lo visto. Cuando había necesidad de consultas, Nabucodonosor consultaba con Daniel. Los sueños famosos de Nabucodonosor, Daniel se los revelaba en más de una ocasión. En una de esas ocasiones, el sueño era que Nabucodonosor iba a ser juzgado, ¿recuerdan? Que iba a ser derrotado por ser orgulloso y que iba a parar entre los animales, iba a estar castigado. Y Daniel le dice que eso le iba a pasar, pero Daniel había como orado al Señor pidiéndole que no lo hiciera, porque Nabucodonosor era su amigo, digamos. Pórtate bien, le dice a Nabucodonosor, para que no te pase eso. Haz las cosas que debes hacer. En Daniel capítulo 4 aparece eso. Bueno, este es el Daniel que está orando a favor de Babilonia, a favor de sus enemigos, el pueblo invasor, el pueblo que había destruido su tierra, que había destruido el templo, que los había llevado cautivos. La misión, Daniel la entendió así ahí. Pero en capítulo 6 tenemos otra historia. La oración de Daniel, en Daniel 6, no tenemos la oración. Lo que tenemos es una historia sobre Daniel y cómo se enfrentó al rey. Ya no es Nabucodonosor el rey, ha cambiado el imperio. El imperio babilónico ha sido derrotado y el imperio persa está en su lugar. Y Daniel sigue. Daniel fue un funcionario del imperio babilónico y ahora es un funcionario del imperio persa. Eso habla muy bien de Daniel, ¿eh? Los funcionarios de gobiernos no sobreviven otro gobierno. Normalmente no, en ningún lado, ni aquí, no pasa. Ni en las iglesias a veces pasa. Si hay nuevo gobierno, hay nuevos funcionarios, ¿no? Es lo normal. Pero ahí está Daniel. No es que cambió un rey por otro rey, cambió un imperio por otro imperio. Y ahí está Daniel. Y Daniel sigue siendo un funcionario muy fiel, un funcionario muy eficiente, diligente. Él sigue siendo un funcionario que hace bien su trabajo. Lo hizo bien con Nabucodonosor y lo está haciendo bien con Darío, que es el nuevo rey de este nuevo imperio. Como Daniel hace bien su trabajo, ¿qué pasa en las esferas de gobierno cuando alguien hace bien su trabajo? Cuando alguien es, sobre todo, honesto, se lo quieren sacudir, ¿no? Eso ha pasado siempre y sigue pasando. Y sigue pasando hoy. ¿Por qué? Porque un funcionario de esa naturaleza es un estorbo. No deja que los demás hagan lo que quieren hacer. Porque ahí está aquel, ¿no? Es la conciencia del gobierno, la conciencia de toda esa camarilla. Y los funcionarios del imperio, los otros funcionarios del imperio, le quieren hacer caer, ¿no? Pero lo hacen de una manera, no encontraban nada, dice el texto. Ustedes conocen la historia. Por eso digo que Daniel es de esos personajes de los que no se dice que haya hecho algo malo, más bien se dice que todo estaba bien. No encontraron nada en donde agarrarlo. Si Daniel estuviera en nuestro día hoy, la CICIG le encontraría algo, aunque sea mentira, ¿verdad? Hoy hay un afán por encontrarle las cosas a los, y en el mundo internacional también. De repente una persona es señalada por algo que hizo hace 25 años y hoy cae. Eso nos pone a Daniel en una posición bien alta. No encontraron nada, nada. ¿Encontrarían algo de nosotros si escarban? No me contesten. Hablando de integridad y de integridad de Daniel, como no encontraron nada, tenían que encontrarle algo por el lado de su fe, de sus convicciones, de sus prácticas de fe. Y ustedes conocen bien la historia. Pero aquí tenemos un caso casi único, porque no parece que eso se haya repetido en otras situaciones con otros reyes. Daniel se enfrenta al rey. El rey lo aprecia, el rey lo quiere, el rey reconoce su trabajo, pero el rey cae en la tentación de ser, es adulado por sus funcionarios, y cae en la tentación de convertirse en Dios, en Diosito. Ustedes recuerdan el edicto. Manda un edicto, le dicen. Era una trampa, ¿no? De que por 30 días, realmente es un edicto absurdo. Vamos a ver por qué. Por 30 días nadie le debe orar a otro Dios que no sea tú, Darío. Es una adulación. Le están diciendo a este Dios que es un Dios, a este rey que es un Dios. La idolatría, comienza un proceso de idolatría, elevarse, hacerse Dios, y Darío cae en esa tentación. Ay, mis hermanos, todos con poder pueden caer en esa tentación, todos. Darío no sería el único. Tal vez es el único que da un edicto. Pero el poder, especialmente el poder político, hace pensar a la gente que es un pequeño Dios y que todos tienen que pedirle a él. Se vuelve un dispensador de favores. Pídanme. Y muchas veces nosotros caemos en eso. No convertimos a nuestros presidentes, a nuestros alcaldes, a nuestros funcionarios, no los convertimos en dioses, pero casi, estamos cerca. Bueno, aquí está Darío representando esa idolatría. Ninguna persona en el imperio debe orarle a ningún otro dios que no sea Darío. Aquellos sabían que Daniel iba a caer, porque las convicciones de Daniel son muy fuertes. Yo no sé, no dice el texto nada sobre los otros judíos que estaban ahí. Imagino que algunos otros judíos también tenían las mismas convicciones firmes y fuertes, pero me imagino que algunos otros no. Siempre hay de todo un poco. Lo cierto es que esto estaba dirigido específicamente a Daniel, y Daniel hizo lo que los funcionarios sabían que iba a hacer, y por eso el decreto. Este decreto, digo, es absurdo por dos razones. Primero, el decreto declara o reclama la deidad del rey. Este rey debió haber sabido lo que pasaba con otros reyes antes que habían hecho lo mismo. Cualquiera que reclama una situación de deidad se vuelve peligroso. Declarar eso se vuelve peligroso. Especialmente cuando el pueblo de Dios está en juego. Dios no acepta rivales. Dios no acepta usurpadores. Así que declararse Dios es absurdo. Pero en segundo lugar, es absurdo y hasta chistoso lo podríamos poner. Es un concepto de deidad tan pobre. Un concepto de deidad. Este Darío pensaba que era Dios, pero una idea de Dios tan pobre, tan liviana, o incluso más pobre y más liviana que la idea que circulaba en el imperio con otros dioses. El imperio era pluralista, tenía muchos dioses, como era el mundo pagano de aquel entonces. Había dioses de todo tipo para cada cosa. Y aquí aparece otro. Pero miren cuán absurdo es. ¿Cómo es que este diosito decide que por 30 días solo a él se le debe orar? Digamos que nosotros somos paganos y que estamos en ese mundo y conocemos y reconocemos otros dioses que hay ahí. Esos paganos habrían dicho que los demás dioses van a dar una tregua por 30 días. Y por 30 días esos otros dioses no van a responder a ninguno de los que le claman. Es una tontería, ¿eh? Una tontería. Pero la ambición idolátrica de este rey lo llevó a hacer una tontería. Bueno, el poder político hace esa clase de tonterías. Se convierten en los benefactores, los únicos benefactores. Como que todos los beneficios de la gente, todos los beneficios de la población dependen del poder político. Idolatría. Eso es idolatría, idolatría pura. Darío lo representa de una manera más gráfica y más directa, pero lo representan todos los poderes políticos a lo largo de la historia en el mundo, ayer y hoy. Como dije, tal vez no estamos endiosando a nuestros reyes, nuestros presidentes, nuestros funcionarios, pero quizá estamos cayendo en endiosar quizá el patriotismo. Hacemos a la patria, ¿no? A veces me da cosa la celebración de la independencia en nuestro país y en otros países. Me da cosa cuando repetimos la jura de la bandera. ¿Qué decimos ahí? Está cerca de la idolatría, ¿eh? ¿Qué decimos ahí? Cosas que solo a Dios deberíamos decirle, ¿no? Empezamos a idolatrar otras cosas que tienen que ver con ese poder político. Idolatramos quizá una ideología representada en algún poder. Esto está pasando hoy en países en América Latina. El clima político es muy inestable en América Latina. Y las elecciones que han pasado en los últimos tiempos muestran esa inestabilidad. Que pasa de uno a otro inesperadamente. Brasil, un ejemplo muy, muy, muy claro hoy. Idolatrando una ideología, idolatrando un personaje, es un riesgo siempre presente. Y el caso de Darío es representativo de ese, de ese mal proceder, de ese mal ejemplo. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Él no hizo nada extraordinario, él oró. Eso fue todo lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Daniel para enfrentar este decreto, este reclamo del rey de que solo a él debería de orarse y adorarse? A pesar de que Daniel lo servía eficientemente, ¿eh? Él seguía siendo un funcionario diligente, pero hay un lugar, hay un momento en que dice: aquí se para esto. no es para tanto, ¿no? Soy buen funcionario, soy buen, muy responsable, estoy haciendo bien mi trabajo, pero un momento, no voy a llegar a adorar a este. Lo que él hace es lo que siempre hacía. Y yo le llamo a esto una subversión, en este caso en particular. Ahí en el capítulo 6 de Daniel, versículo 10, que es el texto, el único texto que narra lo que Daniel hizo. Daniel 6, 10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, él sabía lo que estaba pasando, se fue a su casa, subió a su habitación, a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. La descripción del escenario, como siempre era. Ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Bueno, si era lo que siempre hacía, por eso sabían aquellos funcionarios malvados, por eso sabían, porque ya lo habían visto, ya era una cuestión conocida, reconocida. Daniel, un alto funcionario del imperio, orando no en público, pero a la vista. Era una especie de testimonio que él hacía todo el tiempo. Pero esta vez ya no era una simple oración. Y su acto, que era ordinario y común de todos los días, esta vez se convirtió en un acto subversivo. No nos gusta la palabra subversivo a nosotros, porque esa palabra nos recuerda momentos difíciles de nuestra historia reciente. Al subversivo es el que está, el malo, pues, que está haciendo las cosas para destruirlo, para... Pero subvertir es un verbo legítimo. Y si ustedes tienen su celular ahí, búsquenlo. Subvertir, ¿qué es subversión? Es desafiar. Es tratar de cambiar la situación. Daniel está haciendo eso. Está desafiando. Está desafiando al rey. Intencionalmente. Está desafiando a este rey y está desafiando esa pretensión idolátrica de este reyesuelo, digamos ahora, este diosito advenedizo, es decir, diosito de reciente llegada. Este acaba de aparecer y él solito se hizo. Y Daniel dice, no, a este rey, no. Aunque es mi jefe, aunque trabajo para él. Daniel hizo un acto político. La oración de Daniel se convirtió en un acto político. Esa fue su misión. Lo único que Daniel tenía que hacer era cerrar las ventanas y seguir orando, ¿verdad? ¿Qué haría usted? ¿Qué habría hecho yo? Bueno, yo sigo firme con Dios, yo sigo con mis convicciones delante de Dios, yo voy a seguir orándole a Dios. Lo único que tengo que hacer es cerrar las ventanas. No estoy pecando, no estoy obedeciendo al rey, no estoy fallándole a Dios. Lo único que estoy haciendo es cerrar las ventanas. ¿Por qué Daniel no lo hizo? cerramos las ventanas nosotros. Déjenme contarles una anécdota reciente, triste, desafiante, triste, porque es de gente que yo conozco muy bien. Les conté en alguna de las presentaciones en el pasado que yo hice un viaje largo a África en el mes de junio, y cuando venía de regreso decidí pasar unos días en Francia, en París realmente, visitando a unos amigos misioneros que viven ahí, exalumnos del seminario, exalumno mío, los dos, él y la esposa. La esposa es francesa y él es guatemalteco. Él vino aquí a predicar. Evis se llama. Vino con su familia, eso hace como, no sé, 4 o 5 años por ahí. Se iban para, planeando irse para Francia. Allá están en Francia. Tienen 2 años de estar allá. Con 3 niñas pequeñitas. Fueron de aquí con 3 niñas pequeñitas. Y allá nació la cuarta, 4 niñas. Y estaba recién nacida cuando yo llegué a visitarlos, así que fue todo un, ya se imaginan ustedes eso, fue alegre. Bueno, la niña mayor debe tener 7, 8 años por ahí. Ya están en la escuela las 3 niñas mayores. Y en una salida que tuvimos con Evi, estábamos comiendo en algún lugar por ahí. Y cuando íbamos a comer, oramos, lo que hacemos siempre nosotros, ¿no? Es parte de la costumbre, de la tradición, de nuestra convicción, oramos por la comida en público, en el restaurante, en donde sea. Él me contó entonces lo que había pasado una vez con su familia, que habían salido a comer y que estando ahí a punto de comer, él oró y oró así en voz alta con la familia, pero notó que la hija mayor no estaba orando, notó que estaba inquieta, nerviosa, estaba viendo para todos lados, y él paró la oración y le preguntó a la niña: ¿qué te pasa? Papi, me da vergüenza que estés orando en público. Eso no se hace aquí. Y el pobre se desarmó ahí, pues. Estas chicas ya están en la escuela. Y en la escuela, Francia es el país más secularizado del mundo. País más difícil de evangelizar. Y él está trabajando con franceses, no está trabajando con inmigrantes. La mayoría de los misioneros latinoamericanos que se van a Europa trabajan con latinoamericanos viviendo allá, con inmigrantes, porque es más fácil. Pero él está trabajando con franceses. Tuvo que aprender el idioma bien y está trabajando con ellos, está luchando con ese mundo secular, ese mundo ateo, ese mundo duro, difícil, ese mundo que se burla, ese mundo que ya no cree, que es post-cristiano. Y ahí está esta niña, ahí está creciendo esa niña. Ella ora en su casa, con ventanas cerradas, pero no expuesta. Tuvimos oportunidad de hablar con él, ya se imaginan cuánto hablamos con él sobre ese tema. Es un riesgo, los misioneros que se van a Europa están corriendo riesgos, riesgos de perder a sus hijos, porque están criándolos en un ambiente. A nosotros no nos pasa eso aquí, ¿no? Ustedes van a cualquier restaurante, oran ahí, ¿y quién los va a regañar? ¿Quién se va a burlar de ustedes? Hay lugares donde eso no es así. ¿Qué significa ventanas abiertas? ¿Qué significa ventanas cerradas? Todo lo que tenía que hacer Daniel era cerrar las ventanas. Si hubiera evitado muchos líos, ¿verdad? Nosotros ponemos énfasis en Darío, ponemos énfasis en el decreto y luego ponemos énfasis en el foso de los leones y ponemos énfasis en el rescate del foso de los leones. Pero esta es la parte importante. Yo no sé si Daniel sabía lo que le iba a pasar, pero si hubiera sabido, de todas maneras, lo hubiera hecho. La oración se convierte en un acto político. Daniel está diciéndole al rey y a todos los demás que hay un trono más alto. Hay un trono más alto que el trono de Darío. Que haya una autoridad superior, más arriba que la del imperio. Darío no es Dios, el imperio no es Dios. Solo hay un Dios. Ese Dios de Daniel a quien él estaba orando. Hay que obedecer al rey, hay que obedecer al imperio. Sí. ¿Cuándo? Cuando esa obediencia está en consonancia con la obediencia a Dios. Pero hay que desobedecerlo cuando no es así. Cuando se nos prohíbe hacer lo que Dios nos manda hacer. O cuando se nos manda hacer lo que Dios prohíbe hacer. ¿Tenemos ese discernimiento nosotros hoy? ¿Sabríamos cuándo ser desafiantes? ¿Cuándo ser subversivos? ¿Cuándo orar con las ventanas abiertas? Muchas cosas se nos van a dejar venir en los días por delante. Y cosas legales, ¿eh? Una cosa que sea legal es correcta automáticamente. Una cosa que sea legal es de acuerdo con lo que Dios manda automáticamente. Bueno, la lección de Daniel es que tenemos que tener una oración a Dios que desafíe aquello que no está a favor de Dios, que no está con la obediencia a Dios. Y si es necesario, arriesgarnos para desobedecer aquello que no está de acuerdo con lo que Dios manda. Podríamos dar ejemplos de esos recientes y ejemplos de aquí, ahora, en nuestra nación y en otras naciones. Y se va a dejar venir. Cuando aparezcan leyes que aprueben, por ejemplo, el aborto, o leyes que aprueben el matrimonio homosexual, van a ser leyes oficiales, formales. Pensamos que no, tal vez no por un tiempo, porque estamos haciendo fuerza, ¿no? Pero quién sabe, si yo soy un abogado cristiano y viene una pareja homosexual que las case, los caso o no los caso, y si soy y me hacen una demanda por violar sus derechos y me mandan a la cárcel por no haber hecho eso, un pastor va a ser más difícil porque no creo que lleguen al pastor. Pero ¿y si llegar? ¿Cuándo obedecemos? ¿Cuándo desobedecemos? Una oración como un acto político. Misión del pueblo de Dios. Desafiar la idolatría de las naciones, expresada en diferentes formas. Hace 2-3 domingos tuvimos una conferencia sobre esos temas aquí en un salón, allá en el salón multiusos. Y yo digo que la mayoría de los que estaban ahí, especialmente la parte legal, no la conocíamos. Y estábamos asustados, ¿no? Lo que se nos deja venir. ¿Cuándo obedecer? ¿Cuándo desobedecer? ¿Cuándo es un acto político la adoración, la apelación a Dios, la apelación a esa, a ese trono más alto y el riesgo que eso llevaría, el riesgo que le llevó a Daniel? Y quiero terminar con un ejemplo que viene del Nuevo Testamento, que es muy similar en otro contexto. Hechos capítulo 4, la iglesia primitiva, la iglesia recién naciendo y desarrollándose en Jerusalén. Es la historia de cómo los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, están haciendo el trabajo de proclamar el evangelio, lo han hecho y ha habido grandes resultados y hay como un gran revuelo en la ciudad por causa del ministerio de Pedro y de Juan. Y las autoridades, ustedes recuerdan, ¿qué hacen? Las autoridades los apresan a Pedro, lo meten a la cárcel, pero luego los sueltan. Y ahí en capítulo 4, a partir del versículo 21, bueno, antes, versículo 18, los llamaron a los apóstoles y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Ahí está la orden, otra vez el poder político y el poder religioso en este caso, diciendo, prohibiendo hacer lo que Dios había mandado hacer. Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Están desafiando. Después de nuevas amenazas, versículo 21, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Es el resultado del milagro que hicieron de la sanidad del cojo en el templo. Pero bueno, ¿qué pasó después? Versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Qué les habían dicho? Que callaran, que no dijeran nada. Cuando lo oyeron, ¿cómo reacciona el pueblo? Alzaron unánimes la voz en oración a Dios. La respuesta del pueblo fue oración. Y otra vez, oración como un acto político, porque están reaccionando a una orden que viene de las autoridades. Señor, soberano Señor, están apelando a un trono más alto. Lo mismo que había hecho Daniel. Creador del cielo y de la tierra. Estás por encima de todo, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Miren lo que hace este pueblo. Está orando. y citan el Antiguo Testamento. Y está diciendo que las naciones y los reyes están confabulando, están haciendo cosas indebidas, incorrectas. Por eso es que mataron a Jesús y al Mesías, por esa confabulación. En efecto, en esta ciudad, versículo 27, se reunieron, es parte de la oración todavía, Herodes y Poncio Pilato, los líderes políticos, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno, con denuedo, con valor, con audacia, es lo que significa eso. Danos el valor, la audacia para hacerlo en medio de la oposición, en medio de la hostilidad. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado, tembló el lugar, dice, en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía, con audacia. Aquí está, en el mundo del Nuevo Testamento, en el mundo de la iglesia, otra oración que está desafiando la pretensión de las autoridades de tener la última palabra, de dar las órdenes que sean, de obligar a los demás a dejar de hacer lo que Dios había mandado hacer. Pues no. Respondieron con oración. La oración es un acto político, ¿eh? Esa oración es un acto político. Encárgate de esos, te están diciendo. Ellos hicieron el daño. Ellos confabularon, encárgate. Y a nosotros, danos valor. Danos valor para hacer lo que nos has mandado hacer. Así que vamos a desobedecer. Vamos a desobedecer a las autoridades. Y vamos a obedecer. Danos valor para hacer eso. Bueno, la oración misional requiere, eso es oración misional, requiere poner en su lugar la pretensión idolátrica de las autoridades, poner en su lugar a Dios, ¿dónde está Él? Y ponernos nosotros en nuestro lugar. Somos los que vamos a hacer la misión, somos los que nos toca la proclamación, aunque nos prohíban, ¿eh? Pero momento, algunos están haciendo aquí en Guatemala, están usando ese pasaje y ese texto para justificar acciones ilegales, incorrectas, que no deberían pasar. En Guatemala no hay ninguna prohibición para predicar, ¿o sí? No, no hay ninguna prohibición para predicar. Podemos predicar de todas las maneras. Podemos predicar aquí, podemos predicar afuera, en un parque, en un mercado, podemos hacerlo a través de la radio, a través de la televisión, como sea. Pero luego resulta que alguien tiene una radio pirata, evangélica, que está predicando. Y le cae la ley. Y se lo llevan preso. Y luego dice, estoy sufriendo por la causa de Cristo. No, él no está sufriendo por la causa de Cristo. Está sufriendo por infringir una ley que no es contraria. Todos pueden predicar a Cristo como sea. Y hay maneras de hacerlo sin tener que infringir la ley. Si nos prohibieran predicar a Cristo, y si hubiera una ley que prohibiera predicarlo a través de la radio, ok, entonces sí, entonces le doy permiso. Pero como no lo hay, no nos hagamos los mártires. no nos hagamos los que estamos haciendo las cosas ilegales para hacer las cosas correctas. Si nos prohíben lo que le prohibieron a los apóstoles, valor. El valor siempre se necesita, aunque no haya prohibiciones, porque hay otro tipo de venganzas o otro tipo de conflictos que nos pueden acobardar, digamos. Bueno, Daniel, los primeros cristianos, son un ejemplo de una oración misional que enfrenta y desafía la pretensión idolátrica de las naciones. Oramos a favor de las naciones, pero oramos también en contra cuando no están correctas. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo oramos nosotros? Dice que nuestras oraciones parecen ser insignificantes. No sé si alguien de ustedes pasa aquí al frente a pedirle al pastor, al anciano, que ore por esas leyes que van a pasarse en el Congreso. Yo digo que ni pensamos en eso. Oramos por nosotros, oramos por la familia, oramos por la iglesia, oramos por... Y un circulito así chiquitito, ¿no? Esta es una oración global. Tiene que ver con todo, más allá. Misión. Desafiemos con la oración esa idolatría que hay ahí. Que hay ahí en las naciones. Bueno, oramos. Terminemos orando, ¿no? Padre, gracias por estas enseñanzas tan importantes de Daniel y de los primeros discípulos tuyos. Pero sobre todo, ayúdanos a entender el mensaje, la lección, lo que eso significa. Ayúdanos a entender lo que significa que Daniel oró con las puertas, con las ventanas abiertas. Ayúdanos a orar de tal manera que tengamos el valor de desafiar las cosas que van en contra de tu voluntad, aunque sean ordenadas por las autoridades. Señor, tememos que tiempos de esos se nos acercan. Ayúdanos a tener el valor de Daniel y el valor de aquellos discípulos. Y además, ayúdanos, Señor, a hacer bien tus proclamadores de tu evangelio. Cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están bien. Cuando tenemos el apoyo y el respaldo de las autoridades y cuando no los tenemos. Y ayúdanos a discernir cuándo debemos ser obedientes a las autoridades y cuándo no. Danos ese valor. En Cristo Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.